Buenas tardes, buenas tardes. 7:07, como ayer les comentábamos, íbamos a empezar un pelín más tarde, porque se iba a jugar a partir de las 5:30 el partido de baloncesto entre las selecciones de España y Serbia, correspondiente a los cuartos de final. Y sigo diciendo lo mismo, muy mal tiene que estar el baloncesto cuando la primera del otro grupo, que era Serbia, la última del grupo nuestro, que éramos nosotros, España, ha ganado de 30 a Serbia y se mete en las semifinales del Eurobásquet. España 90, Serbia 60. España ha llegado a ganar hasta de 40 puntos. El rival de España saldrá del enfrentamiento que a las 9 de la noche se va a disputar entre, teóricamente, otras dos favoritas como son Eslovenia y Francia. Así que España a la semifinal del Eurobásquet, ver para creer después de los partidos frente a Grecia y frente a Italia. Pero siempre decimos lo mismo, lo que cuentan son los cruces. Una vez en los cruces tienes que jugar bien, si no te vas a la calle. El otro puedes remontar y puedes recuperar. Pero bueno, felicitar al equipo de España por esta gran victoria 90-60. Y a partir de ahora, pues esperar al rival. La semifinal se va a jugar el viernes. De momento aún se desconoce la hora. Si se juega a las 5:30 empezaríamos un poquito más tarde. Si se juega a las 9, pues empezaremos tranquilamente como siempre. Además, recuerden que el viernes tenemos nuestra tradicional porra del partido entre el Español y el Athletic Club de Bilbao, partido que se juega el lunes a las 10 de la noche desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Así que vamos a tener una previa bastante amplia de ese partido, que creo que va a ser un partido entretenido, un partido divertido, y que espero que consigamos la victoria para adelantar al Athletic Club de Bilbao y colocarnos quintos, seguir la buena racha, etcétera, etcétera. Bueno, hoy es un día también de alegría porque ha hablado Víctor Álvarez, el canterano del Real Club Deportivo Español, que desgraciadamente tuvo ese problema cardíaco, que fue intervenido en el mes de junio y que está cumpliendo los plazos para poder volver a jugar un partido de Primera División, para poder volver a los terrenos de juego. Ya empieza a entrenar con el grupo. A partir de ahora, pues ya veremos cuándo va a estar a disposición de Javier Aguirre Víctor Álvarez. En principio, cuando se operó del corazón, recuerden que se dijo que el plazo iba a ir entre noviembre, diciembre más o menos. A pesar de que va un poquito avanzado en esos plazos, la sensación que yo tengo que hasta diciembre no va a poder volver a jugar, al margen de que tampoco hay prisa y que hacer las pruebas suficientes, las pruebas necesarias para que Víctor Álvarez pueda jugar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Escucharemos, por supuesto, la rueda de prensa de Víctor. Creo que era uno de los jugadores más esperados en sala de prensa, porque todo el mundo quería saber un poco las sensaciones del canterano del Real Club Deportivo Español. Hoy hablaremos también del B, lo vamos a hacer con Carlos Clerc, que por cierto no es el capitán del filial. Saben que el capitán del filial es Héctor, no Héctor García, sino Héctor Rodríguez, que ya lo tuvimos aquí hace unas semanas en la sintonía de Tiempo de Sol. Pero Carlos Clerc, que es jugador del filial, entrena con el primer equipo y sigue teniendo ficha del filial. Hablaremos con Carlos, única y exclusivamente del filial. Ya saben que los jugadores que tienen ficha del B y que suben al primer equipo, aunque Clerc lleva tiempo y hizo la pretemporada, no pueden hablar del primer equipo. Es una decisión que podemos entender o no se puede entender, pero que hay que aceptar, y más cuando vas a hablar con Carlos, autor de un auténtico golazo el otro día frente al Reus en la primera victoria de los hombres de Manolo Márquez, que por cierto el filial juega hoy partido de la Copa Federación en el Prat a partir de las 20:45. Siempre queremos hablar los miércoles con Manolo Márquez, pero la semana pasada tuvo partido amistoso con el Horta. Esta semana tiene partido contra el Prat, repito, partido de la Copa Federación, partido de ida, y por lo tanto vamos a ver si la semana que viene elegimos otro día para hablar con Manolo Márquez, sea las buenas o las malas. Quiero decir que cuando quisimos hablar con él, en aquel momento el equipo no había ganado ningún partido, venía además de perder con el Nástic. pero siempre hemos confiado muchísimo en este filial y se lo comentamos y lo hablamos con Márquez cuando empezó la temporada. Es un equipo muy joven que poco a poco va a ir mejorando y que por lo tanto no tengamos ningún tipo de prisa ni de historias raras con este filial del Real Club Deportivo Español, porque se va a mantener, yo estoy convencido, y espero que algún jugador de aquellos que han venido nuevos, que son muy jóvenes o jugadores, por supuesto, de nuestro fútbol base, pues puedan dar ese salto importante al primer equipo, aunque tal y como está el primer equipo lo van a tener difícil. Lo digo porque en estos momentos el primer equipo no tiene a ni un solo jugador lesionado. Están los 24, que son las 24 fichas que hay, excepto Víctor Álvarez, que no puede jugar aún por tiempos, por el tema de la operación de corazón, ya lo saben. Es decir, los otros 23 están en perfectas condiciones. Vamos a tocar madera para que no pase absolutamente nada y que el equipo se mantenga en esta línea. Y de cara al Atlético de Bilbao, pues va a tener un grave problema Aguirre, que ojalá tengamos siempre ese problema, que es dar la lista de convocados. 5 jugadores se van a quedar fuera, uno de ellos va a ser seguro Sergio Tejera, por lo tanto quedan 4 jugadores que este lunes no van a estar entre los 18. No les puedo decir quién es. Posiblemente Mationi sea el segundo, Capdevila posiblemente el tercero, entre Moreno y Sidney el cuarto, y luego hay un quinto que inmerecidamente se va a quedar fuera, porque creo que todos están dando un nivel increíble y a lo mejor se queda fuera un jugador que nadie espera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se puede quedar Pizzi fuera, se puede quedar Torgi fuera. Bueno, Córdoba, perdón, me queda Córdoba. Desde ya tengo a los 5. Córdoba, Mationi, Capdevila, Moreno o Sidney y Sergio Tejera. Creo que serán los 5 jugadores que no van a ir convocados para el partido frente al Atlético de Bilbao, a pesar de que queda mucho, porque queda el entreno de mañana, el del viernes, el del sábado y el del domingo, que jugamos el lunes, y espero que la gente se anime. Ya saben que hay precios especiales para los socios que quieran sacar entradas. Tienen luego si tengo aquí la lista, se la recordaré, porque a veces con tanto papeleo y tanto... sí, la tengo aquí. Así que pincho de a fútbol y a museo, le recordaré los precios para los socios, los no socios, que quieran sacar entradas para el partido del lunes frente al Athletic Club de Bilbao. Partido, recuerden, 10 de la noche, no habrá problemas de los transportes porque es víspera de festivo en Barcelona, la patrona de Barcelona, la Festa de la Marse, y por lo tanto ir al tren, ir a los ferrocarriles de Cataluña, ir a los autobuses, ir al metro, todo, irá todo. Así que no hay excusa para no ir este próximo lunes al campo. Yo quería hacerles ahora un comentario sobre lo que últimamente se está hablando del tema de la comparación entre Camacho y Javier Aguirre. Nosotros le llevamos haciendo unos especiales desde que empezó la temporada, empezamos en la 93 o 94. Y cada 2 partidos, ya saben ustedes que hacemos una temporada. Hay un primer capítulo y un segundo capítulo, porque estamos celebrando el 20º aniversario de las transmisiones de Tiempo de Español. Miren, yo personalmente no pido nada. No pido nada a nadie, en el sentido de que no pretendo que lo que se está haciendo aquí en este programa, pues lo tenga que poner en su web el club. Alguno me dirá, no, pero es que tú no has dicho nada, tenías que haberlo comentado. Miren, todo el mundo sabe, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, porque empezamos el programa el 12 de agosto, es decir, ya llevamos más de un mes de Tiempo de Español, y lo hemos ido repitiendo, lo hemos ido comentando, que este año celebrábamos el 20º aniversario de las transmisiones. En lo que se refiere al programa, se cumple el 14º año ya, 14 años, cuando acabe esta temporada serán 14 años de programa. Entonces, yo no pretendo, de verdad, ningún favor. Porque con lo que hacemos aquí, o con lo que hago aquí, pues me conformo. Y al quien le quiera llegar, que le llegue. Quien quiera valorarlo, que lo valore. Y el que no lo quiera valorar, me da absolutamente lo mismo. Después de 20 años de dar los partidos del Español, yo creo que no tenemos por qué rendir pleitesía a nadie. Ni tener que llorar a nadie. Así que sí. Y lo comento porque, al margen de verlo, que no lo he visto, a mí mucha gente me lo ha comentado. Es decir, ¿cómo es posible que otros programas salgan, se anuncien o lo haya anunciado el club de que se iban a hacer esos programas? Y desde que empezó esta temporada, en ningún momento ha salido ninguna referencia a Tiempo de Español. Ni una sola referencia. Y repito que me da lo mismo. Pero cuando uno recibe tantos inputs de oye, que es que no dicen nada, podía haber comentado alguna cosa. Bueno, de verdad que me da lo mismo. Yo siempre les he dicho que posiblemente yo vaya en una piragua y otros vayan en un transatlántico. Pero a lo mejor la piragua es más querida y la piragua es más segura que el transatlántico. Es una manera de ver las cosas o una manera de ver la vida. Pero a veces uno se cansa, ¿no? Dice, ya está bien. Hacer cosas, dejarse media vida, porque uno quiere, por cierto, porque nadie lo obliga a estar aquí ni a hacer lo que estamos haciendo. Pero un mínimo de sensibilidad siempre se pide. Y lo digo también porque parece que algunos hayan descubierto ahora el mundo. Nosotros llevamos haciendo estos especiales, repito que empezamos en la 93 o 94, y han pasado en esos especiales personajes, yo creo que muy importantes en los últimos 20 años del españolismo. José Antonio Camacho, por ejemplo, hablo del tema deportivo, Arteaga, Pacheta, Radu, Francisco, Sebastián Herrera, jugadores que durante esos años han significado mucho para el Español. Y no se pierdan el capítulo del próximo lunes, porque tenemos una entrevista con Branko Obrenović. Creo que los Camachitos, pues uno de los Camachitos es Branko Obrenović. Y Branko Obrenović, hemos podido hablar con él, tenemos ya la entrevista grabada y ustedes la podrán escuchar el lunes en el especial primer capítulo de la temporada 95-96, el año que conseguimos meternos en Europa. Además, recuerden ustedes que el otro día escucharon también el segundo capítulo de la 94-95, el año donde llega Mauricio, donde llega Branko Obrenović y donde llega también Frodo Choyu. Y escucharon una entrevista con el jugador rumano. Hoy, como cada miércoles, ustedes van a poder escuchar nuevamente, para los que no lo pudieron hacer, íntegramente ese segundo y último capítulo de la temporada 94-95. Simplemente lo comento como algo que para aquí es natural, que para nosotros en este programa es natural el poder hacer estas cosas y el poder valorarlas. Que luego no se quieran hacer, no se quieran valorar por otros motivos, me parece perfecto. Pero creo que las cosas son como son. Y cuando uno se anticipa a una forma de pensar y a una forma de hacer las cosas, también hay que reconocérselo. Y hay que reconocer que toda esta idea de hacer estos especiales sale también a partir de muchas personas, de muchos oyentes que en un momento dijeron, oye, ¿por qué no vamos a recordar o por qué no sacamos después de estos 20 años los recuerdos de cada temporada? También de mi compañero Jordi Faust, que también tuvo parte de culpa en todo esto, pues agradecer también a todos ellos el hecho de que podamos ir recuperando esas voces de esos protagonistas, de esas personas que a lo largo de los últimos 20 años, desde que empezó Tiempo de Juego Español, en este caso las transmisiones de Tiempo de Español, pues les han ido acompañando desde segunda división hasta ahora. Porque ahora van saliendo muchos salvadores de la patria, pero muchos salvadores de la patria. Y llega un momento de verdad que a mí me cansa. Me cansa muchísimo el poder ver, el poder sentir que a veces todo un esfuerzo está como handicapado, ¿no? Como si dijeran, cuidado con estos, porque no podemos darlo todo. Porque es que son, le hacen daño al español. Y eso duele. Y duele mucho. Pero yo voy a seguir. Ya les adelanto que a mí esto no me va a frenar ni me va a poner ninguna traba. Por supuesto que no hablo de todo el mundo. Cuando uno generaliza, pues suele cometer errores. Pero me gustaría que alguno se lo hiciera mirar. Y se lo hiciera mirar de verdad. Bueno, no tengo ganas de seguir con este tema, con esta historia. Creo que lo que tenía que decir ya lo he comentado. Así que vamos a seguir con el programa. Lo dicho, vamos a escuchar en unos instantes, después de la pausa, a Víctor Álvarez. Creo que como inicio de programa lo merece el jugador del Real Club Deportivo Español, por lo mal que lo ha pasado y que los, bueno, que ahora ya afortunadamente las cosas empiezan a ir mucho mejor, pero él lo explica. Cuando recibió la noticia, la verdad es que se quedó muy mal cuando le dijeron que se tenía que operar del corazón. Las 7:24, lo dicho, escucharemos a Víctor Álvarez, hablaremos con Carlos Clerc. Y luego, por supuesto, escucharán ustedes, para los que no lo pudieron hacer y los que ya lo hicieron, pues si les apetece volver a escucharlo, el segundo y último capítulo de la temporada 94-95, el primer año de Camacho en Primera División, con una entrevista en exclusiva con el rumano Florin Radocioiu, actual seleccionador sub-16 de Rumanía. Y recuerden, el lunes podrán escuchar también una entrevista con Branko Brenović, haciendo un poco un esfuerzo muy grande para recordar lo que él vivió hace 18 años y sobre todo sabiendo que hace mucho tiempo que no habla castellano. Pero Branko ha hecho un gran esfuerzo y se lo quiero agradecer. Y el esfuerzo lo ha hecho por todos ustedes, por todos los oyentes, por todos los socios simpatizantes del español. 7:25, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Y en unos instantes escuchamos a Víctor Álvarez.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves Dani.
Hola, sóc en Joan Caltevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre.
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, Pericos.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
Days. Passing by the crowd,
7:27, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a buscar ese primer momento estrella. Ya saben que, como siempre, en cada programa pues buscamos el momento estrella y en cada partido el jugador estrella. Hay muchos momentos estrella en cada programa y ya no hablemos en cada partido, aunque a veces cuesta, porque cuando hay partidos complicados y el equipo no está bien, pues siempre lo buscamos, aunque sea, repito, difícil encontrarlo. Y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que ya está preparando, ultimando lo que va a ser ese gran macro festival que siempre monta Estrella Damm en las fiestas de la Marseille. Por supuesto que el momento estrella de hoy ha sido la rueda de prensa de Víctor Álvarez. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera estrella del programa. Qué bien sienta una estrella a esta hora de la tarde, y yo me la voy a tomar, a la salud de todos los oyentes. Porque es fantástico, siempre es fantástico. Como siempre, también antes de escuchar a Víctor Álvarez, cada vez que vamos a una rueda de prensa, escuchamos al entrenador, a un jugador, o después de cada partido, ya lo saben, es el momento de Carretillas TR. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Las mejores carretillas elevadoras las vas a encontrar en Carretillas TR desde 1867. Más de 130 años. Carretillas TR. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Más información para tener esos datos, porque seguro que algún día necesitas una carretilla elevadora, cualquier tipo de productos que pueda tener Carretillas TR. 902-509-777. 902-509-777. Carretillas TR, las mejores carretillas elevadoras. Y con el patrocinio de Carretillas TR, escuchamos la rueda de prensa de un jugador que tenemos ya ganas de verlo en el campo, que poco a poco está cubriendo y cumpliendo esos plazos de recuperación, como es el canterano Víctor Álvarez. Víctor hablaba hoy, repito, en rueda de prensa, de sus sensaciones, de sus sentimientos, de sus pensamientos después de esa operación, y también de que ya empieza a correr con el resto de compañeros.
Pues la verdad es que em trobo molt bé. Ja vaig anar a totes les proves pertinents i tot està perfecte. I no, dates ninguna. Ara l'important és entrar amb el grup i agafar el ritme que ells porten, que serà complicat, però la veritat és que em trobo millor del que pensava.
¿Cómo has vivido todo el proceso? No hemos podido hablar contigo desde el momento en que te dicen te vas a operar hasta prácticamente ahora. ¿Qué sensaciones estoy teniendo? Y si en algún momento pensaste que no volverías a jugar.
Bueno, pues todo el proceso empezó ahora un año y tres meses, cuando me lo vieron en las primeras pruebas de pretemporada y me dijeron que tenían que evaluarlo en unos días. Y entonces, bueno, me dijeron que no pasaba nada, que podía seguir jugando. Y en Navidad del año pasado me volvieron a hacer las pruebas y fue cuando me dijeron que se tendría que operar. Pero bueno, no, en ningún momento vi la posibilidad de tener que dejarlo, porque los doctores me dijeron que era una operación complicada porque era de corazón, pero que estaba controlado. Creían que todo saldría muy bien.
¿Quién te toma peor la noticia, tú o tu entorno, tu familia en este caso?
Pues en este caso sí que creo que en la primera impresión me lo tomo yo peor, pero en la segunda, que es cuando voy al médico y me dice que me tengo que operar, sobre todo mi padre se asustó un poco y se lo tomó un poco peor que yo, pero bueno, muy tranquilos porque los doctores siempre nos dijeron que no había casi riesgo.
Hola, Víctor. ¿Estás cumpliendo los términos previstos? Lo digo porque el otro día la Aguirre va a decir que el Víctorcito volvía antes de lo que estaba previsto. No sé si realmente vas a estar sanando más rápido.
Sí, en principi em van dir que tardaria una mica més, però bueno, tot ha anat molt bé, l'evolució ha sigut molt positiva i al final hem arribat un parell o tres de setmanes abans.
I cap símptoma de quan pots tornar?
No, ara entrant amb el grup, agafant el ritme, que és el que em falta, i l'entrenador decidirà.
Com ha sido para ti este tiempo que has tenido que estar sin hacer nada, sentado en un sofá o tumbado en la cama sin poder salir a caminar, empezando de nuevo poco a poco a redactar el cuerpo, a redactar el corazón a una vida normal y a una actividad física?
Bueno, la verdad es que al principio sí que fue complicado, porque cuando te operan no en sí la operación, sino el tiempo que has de estar sin hacer nada, lo que tú has dicho, en casa, sentado, sin poder moverte, que son unas 3 semanas, el primer mes sobre todo no puedes hacer mucho, y luego empezar a hacerlo poco a poco, volver a coger ritmo, a andar, a correr. Bueno, ha sido complicado, pero con los fisios y los doctores que me han ayudado mucho, la verdad es que pensaba que lo pasaría peor.
Y la segunda, pese a todo lo que te dicen los médicos, ¿le das vueltas a lo que has pasado? Pese a toda la tranquilidad que ellos te transmiten, ¿en algún momento
claro que
te va la cabeza y empiezas a darle vueltas?
Sí, claro que le das vueltas, aunque ellos te transmitan esa tranquilidad y ves que ellos están muy seguros. Sí que le das vueltas y piensas que hay una mínima posibilidad de que a lo mejor no puedas volver a jugar, pero bueno, yo estaba seguro y confiaba en ellos y en mí, en mi cuerpo, y bueno, al final todo ha sido muy bien.
Hola, bon dia. Entenc que aquesta mateixa tranquil·litat la tens ara, no? O sigui, absolutament tranquil.
Sí, ara estic absolutament tranquil, sobretot després de les últimes proves, que tot va sortir perfecte, i res, ara com ja he dit, a entrar en la dinàmica del grup, a veure com estic realment físicament amb el grup i a tirar endavant i ajudar.
A banda de tu, una cosa que has tingut és temps per mirar des de fora els teus companys. Què et sembla l'arrencada que ha fet l'Espanyol?
Bé, ha arrencat molt bé. La veritat és que l'equip està molt bé en tots els àmbits i crec bueno, que seguint així com estem fent partit a partit, pues les coses aniran molt bé.
A lo mejor estoy equivocado, pero tengo la sensación de lo que vienes a decir es que ya estás a disposición, como si te hubieran operado de la rodilla, ahora es decir, ya tengo el alta, ahora es empezar a entrenar para coger el ritmo. ¿Estás en esa situación?
Claro, ahora mismo estoy en una situación en la que ya estoy de alta, pero tengo que coger el ritmo del equipo, ir entrenando con ellos y de alguna manera pues coger ese ritmo físico que ellos tienen y que yo aún no he cogido.
Me gustaría saber un poco la respuesta de la familia en todo este proceso. Has hablado antes del padre, que cuando te dieron la noticia pues estaba preocupado. Un poco si ha sido el sostén en ese momento y a nivel de compañeros también.
Pues a nivel de familia, como tanto como mi padre, mi hermano, mis tíos, todos han estado muy cerca de mí, me han ayudado muchísimo. Y bueno, desde aquí les doy las gracias y les mando un saludo, porque gracias a ellos todo se me ha hecho más llevadero, a decirlo de alguna manera. Y los compañeros, muy bien. Algunos, los que pudieron, me vinieron a ver a casa, al hospital, y también muy agradecido a ellos.
La última cuestión por mi parte. Como persona futbolista, ¿ves todo distinto después de haber pasado por el quirófano en esta operación? O sea, eres joven y tienes mucho recorrido, pero ¿te ha cambiado la forma de ver las cosas?
No me ha cambiado demasiado la forma de ver las cosas. Sigo con la misma ambición, incluso con más, y nada, y seguir trabajando para poder entrar en el equipo y estar como estaba antes, o mejor.
Siete y casi 37 minutos. Felicitar a todo el cuerpo médico del Real Club Deportivo Español y, por supuesto, a las personas, a los médicos que operaron a Víctor Álvarez y al jugador, que ya poco a poco, como comentábamos, se ha empezado a incorporar con el grupo, empieza a correr un poquito más, y ojalá Victoria pueda estar el próximo mes de noviembre, diciembre, a disposición de Javier Aguirre. Ahora es un momento Danone, porque ya sabes que Danone alimenta sonrisas y siempre nos gusta también en algunos programas pues hacerles esas buenas recomendaciones de los productos de Danone para que te puedas sentir bien, como por ejemplo tomarte ahora un Actimel. Yo sé que muchos oyentes ahora que están en casa o están paseando se están tomando un yogur, se están tomando un Actimel, pero siempre con el sabor, con el encanto y con la marca de Danone, porque ya sabes que siempre, siempre, siempre Danone alimenta sonrisas. 7:38, hacemos una pausa y en unos instantes hablamos con Carlos Cler del B.
Hola, sóc en Joan Caldevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre.
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, Pericos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Siete y 39 minutos, les hablo de Ilumax, porque ya sabes que Ilumax puede iluminar tu vida y además ahorrarte hasta un 70% del gasto de la luz. Recuerda que en los últimos años ha subido la luz un 71%. La vida está muy cara, la vida está muy cara. Pues aprovecha con Ilumax para ahorrar ese gasto de la luz. Ayuda Ilumax, te va a ayudar siempre a abaratar costes y ahorrar energía. 93-127-5634, 93-127-5634, o consulta la página web de Ilumax, www.ilumax.es. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, o eres un particular también, porque tal y como están las cosas, cualquier ayuda, cualquier ahorro del gasto de la luz te va a servir para ahorrar ese dinerillo. Consulta con Ilumax. Ilumax ilumina tu vida pagando menos. 93-127-5634 Ilumax. Intenta de verdad ahorrar dinero en el coste de la luz. Así que hazlo a través de Ilumax, porque Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Casi un 70% te puedes ahorrar llamando a Ilumax. 93-127-5634. 20 minutos para las 8. Supongo que no sé si fue una iluminación o no el golazo de Carlos Cler el otro día, el primero frente al Reus. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Fue una iluminación o no?
Bueno, un poquito apareció de la nada, ¿no? Porque estaba el partido un poco tranquilo y bueno, pero bien.
No, me fue un golazo. Yo lo he visto repetido varias veces y, oye, eso sí, lo marcas en primera y salimos todos, bueno, nosotros no, porque para que se haga un vídeo de algún gol del Español es más complicado, ¿no? Pero creo que hubiera sido uno de los goles de la jornada, como el que marcó Manu Lanzarote.
Sí, sí, la verdad es que fue bonito, ¿no? Bueno, creo que cuando me cambié de banda ya tenía un poco la idea clara, ¿no? De meterme hacia adentro y probar algún tiro, porque ya el partido pasado en Tarragona estaba a punto y, bueno, por suerte salió bien.
¿Mejor el tuyo o más difícil el tuyo o el de Manu?
Bueno, yo creo que son distintos, ¿no? El de Manu yo creo que es muy complicado también porque, bueno, la barrera tiene muy encima, ¿no? Falta indirecta además y yo creo que la pone donde el portero no puede llegar.
Bueno, yo te voy a hacer una pregunta rápida en el sentido de que tengo una duda que llevo todo el día intentando saber si es verdad o no es verdad. ¿Jugáis el... bueno, si vas convocado, que en principio sí con el B, ¿jugáis el sábado a las 12?
Yo creo que es sábado a la tarde, por lo que tenía entendido.
Es que yo en la web del club leo sábado a las 12, y a mí me extraña un sábado a las 12.
Yo por lo que tenía entendido es sábado para tarde.
Vale, pues entonces, bueno, repito que yo me remito un poco a la web del club, y en la web del club pone sábado 21 a las 12 del mediodía en la Llagostera.
Sí, bueno, pues yo cuando salí del último partido, recordar que comentaban que era el sábado en Llagostera a la tarde.
Bueno, hombre, yo...
O sea, que no sé.
La lógica es que sea así, una cosa que fuera domingo, ¿no? Pero sábado a las 12, a no ser que sea fiesta mayor allí, lo quieran poner a esa hora. Pero bueno, sea lo que sea, lo importante es ir allí y ganar.
Sí, importante el campo ese, sobre todo por la dificultad, ¿no? Y por la confianza que nos daría, porque bueno, es un campo que pocos puntos van a sacar ahí los equipos y sería un buen golpe en la mesa.
Bueno, Carlos, ¿cómo te encuentras de entrenar con el primer equipo y jugar en el B? ¿Notas la diferencia o como llevas tantos años en el B y ya estuviste el año pasado con Manolo, tampoco se nota tanta la diferencia?
No se nota tanta la diferencia, ¿no? Yo estoy bien. Entrenar con el primer equipo es un privilegio, ¿no? Sobre todo por todas las facilidades que nos dan. Y luego, pues, jugar con el B para mí sigue siendo una gozada, ¿no? Porque, bueno, muchos de los compañeros del año pasado, el míster, tengo mucha confianza con ellos y la verdad es que cada vez que bajo con ellos estoy muy a gusto. Perfecto.
La verdad es que el equipo creo que no merecía estar como estaba antes de la victoria con el Reus, que tampoco hemos hecho nada porque es en cuatro partidos, cuatro puntos, pero bueno, siempre es bueno empezar ya ganando algún partido. Llevábamos la derrota en campo del Olot, el empate en casa con el Badalona, la derrota frente al Nastic y sin marcar un gol. Carlos, ¿creó una cierta duda o como aquí comentábamos en el programa, había que tener paciencia?
No creo muchas dudas. Lo único que, bueno, cuando pasa esto, ¿no? Que hace un buen juego, porque yo creo que el equipo está haciendo un buen juego y, bueno, simplemente las ocasiones no te entran o no consigues materializarlas, pues hay un poquito de incertidumbre, pero tampoco dudas sobre el equipo, porque, bueno, ya hemos demostrado en el partido de casa que hicimos un buen partido y que nos llevamos los tres puntos y yo creo que vamos en buen camino.
La sensación que yo tengo es que era complicado empezar bien en el sentido de que también era un equipo muy muy nuevo, se había hecho una muy buena pretemporada, eso es cierto, pero que, claro, una categoría como la segunda B, con equipos con una cierta veteranía, y por ejemplo el Nastic es un equipo que a mí me o comentó Manolo cuando estaba a principio de casi empezar la liga, que lo había visto y que le parecía que era uno de los favoritos, el Nastic. Había jugado contra el Nastic, contra Badalona, un equipo también veterano, y luego contra el Olot, un recién ascendido, ¿no? Que ganar en campo del Olot va a ser muy muy difícil. Por lo tanto, eran tres partidos complicados para nosotros.
Sí, eran tres partidos complicados, quizá por la adaptación, ¿no?, de muchos jugadores al equipo y a la categoría. Pero bueno, yo creo que los tres partidos se dio la cara, incluso podíamos haber sacado algún poquito más en alguno de ellos, ¿no? Porque en Tarragona, bueno, en la segunda parte tuve muchas ocasiones. Yo creo que tengo entendido el partido del Badalona también, bueno, tuvo ocasiones para llevarnos tres puntos. Así
bueno,
que,
tú,
bueno,
Carlos, que... tú en Olot no estuviste tampoco.
No estuve.
Pero allí, hablando con Héctor, nos comentó de que ese partido se podía haber ganado.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, te meten un gol y ahí se te encierran y ahí se acaba la historia. En Badalona, bueno, pues a lo mejor no fue el mejor partido en casa, pero bueno, había que puntuar también. Un punto a veces es un punto. Y luego tú sí que estuviste en Tarragona, ¿no?
Sí, en Tarragona sí que estuve.
¿Y te da la sensación de que el Nastic puede ser uno de los favoritos?
Sí, yo creo que será uno de los que estarán arriba, ¿no? Sobre todo porque tiene esa mezcla de jugadores de veteranía y luego tiene jugadores con mucha calidad, ¿no? Mucha experiencia que yo creo que es clave para la segunda división de esta. Y yo creo que estarán bastante arriba, la verdad.
¿Hay mucha diferencia a nivel personal y un poco también a nivel colectivo del B del año pasado al actual, verdad?
Sí, bueno, yo creo que sobre todo de cara a la gente, ¿no? Porque chavales jóvenes, son jugadores de casa, ¿no? Yo creo que eso también ayuda y motiva a la gente, ¿no?, para seguir al Español. Y a nosotros personalmente, bueno, veo un grupo bastante unido, ¿no?, y bastante joven que tiene ganas y mucha ilusión, sobre todo por hacer un buen papel.
¿Tú crees que en toda la historia de la temporada pasada no se va a repetir este año, no?
Bueno, deseamos y creemos que no. La verdad es que tampoco nos centramos mucho en estas cosas, ¿no? Intentamos dejarlo un poco al margen, pero bueno, nosotros vamos en buen camino.
No, yo me refiero un poco, porque fíjate, que fue muy, está siendo muy distinto, que el año pasado el equipo empezó muy bien. Llegó hasta ser líder, creo que en las primeras cuatro o cinco jornadas el equipo iba líder con el Huracán. Y luego fue cuando empezó la famosa racha de los, no sé si 15, 16 partidos sin ganar, y fue el relevo de la llegada de Manolo Márquez. a partir de ahí todo cambia un poquito, ¿no? Entonces, este año se empieza de una manera distinta, porque era lógico, con mucha gente que viene del juvenil, gente muchísimo más joven, y cuesta más la adaptación a la segunda B.
Sí, pero bueno, yo creo que también, como nos ha comentado el míster Manolo, que a veces más vale los primeros partidos dejarse algún punto, pero bueno, saber más bien a lo que juegas y crear como un estilo de juego y poco a poco ir creciendo, ¿no? Así que por esa parte el míster y nosotros estamos bastante contentos y yo creo que el equipo irá tirando hacia arriba.
Pregunta que no sé si tiene contestación o no tiene contestación, Carlos. ¿El B juega como el primer equipo? ¿La filosofía es la misma?
Bueno, que al ser entrenador diferente yo creo que en la filosofía no es la misma, ¿no? Bueno, con el primer equipo yo creo que somos un equipo que trabajamos muy bien defensivamente, peleón, aguerrido, y luego pues bueno, que tenemos ese
automatismo. Yo me refiero un poco, Carlos, como sistema, ¿eh?
Bueno, como sistema es que tampoco te sabría decir que sean exactamente iguales, y por posiciones quizá, ¿no? Por jugar ese 4-3-3, pero bueno. En el filial no tenemos quizás esa variante de poner dos puntas, que el primer equipo sí que tiene, a veces con Cristian y con Sergio. Y yo creo que igualmente son dos equipos bastante diferentes a la hora de sistema y de jugar.
Estás jugando en el B, estás jugando de interior, ¿no?
Sí.
¿Te has olvidado ya de lo de lateral?
Bueno, olvidado no, porque en cualquier momento sabes que pueda haber ahí un sitio y que pueda participar ahí. Pero bueno, el míster, tanto el primer equipo como el del B, consideran que ahí puedo aportar y bueno, la verdad es que contento porque me siento muy a gusto ahí.
¿Pero te ves bien ahí?
Sí, la verdad es que me veo bien porque, bueno, los míster me dan confianza, me animan a que en esa posición pruebe cosas y sí que estoy a gusto.
No, al final acabará siendo un extremo casi, ya bueno, verás.
Si se considera oportuno yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque me encanta.
¿Qué te parece un poco ya la vuelta de Víctor? Has estado entrenando con él, supongo que es una alegría para todos, ¿no? El hecho de que después de lo que ha pasado Víctor, pues ya pueda empezar a correr con todos vosotros y bueno, no sé si noviembre ya podrá estar a disposición del míster.
Sí, bueno, la verdad es que contentísimos todos, ¿no? Porque, bueno, se ha recuperado yo creo que antes de lo esperado, ¿no? Y bueno, buenísimas noticias para el equipo, sobre todo para hacer piña, ¿no? Jugador más siempre sea bienvenido. Y bueno, además al vestuario lo tengo cerquita y bueno, muy contento está él, la verdad.
Hoy, ¿te han dado fiesta hoy, no?
Sí, no, hoy no, hoy hemos hecho unas pruebas.
No, lo digo por el B, porque el B juega dentro de una hora en el Prat.
Ah, sí, bueno, me han dado...
Bueno, a ti ya mucho, ¿no? Porque creo que Manolo sí. Se lleva a los jugadores no muy habituales, ¿no?
Sí, bueno, que creo leer hoy que sí, que jugarán los que no han tenido tantos minutos en Liga, así que... Sí, esta semana, al menos hoy, me han dado descanso.
¿Has visto el calendario del B? ¿O el calendario más cercano?
Sí, lo he ido viendo, que tenemos Llagostera y luego tenemos tres filiales seguidos.
Vale, ¿y sabes qué filial tenéis que coincide con el primer equipo?
No lo sé.
¿El Elche?
El Elche, sí, exacto, es verdad.
El 5 jugamos nosotros, todos. Con el primer equipo en Elche a las 4 de la tarde y ajá. Yo no sé cuándo juega el filial, pero claro, si el filial juega más tarde, pues no estaría mal ir a ver al filial también, ¿no?
Nosotros creo que jugamos el domingo.
Ah, pues ya mala suerte ahí.
Porque además estábamos hablando que era mala suerte porque nosotros entraremos y saldremos hacia Elche y no llegaremos para el partido. Que comentábamos que era una pena que el partido no fuera a las 9 de la noche o a las 8, porque si hubiera sido así...
Claro, porque es la única opción es que fuerais a las 8 de la mañana.
Claro, pero por horario llegaremos sobre las 8, así que no será posible.
Bueno, oye, que a lo mejor tú vas con el primer equipo.
Bueno,
que a lo mejor llegan tarde los otros que no pueden ver el partido y tú no puedes ver.
Yo te hablo como jugador del filial.
Ya, y luego te quedas allí, en Elche.
Sí, bueno, sabes.
También podría ser, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, aquí al día 5 pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que es mala suerte, ¿no? Porque si el partido, como decías tú, se jugara a las 7 o las 8 de la tarde, bueno, el siendo sábado, o 6, 8 o 10, no puede ser otra hora. Claro, vosotros, el filial podía entrenar por la mañana y luego viajar y poder ver poder ver al primer equipo, que hubiera estado muy bien, ¿no?
Sí, pero bueno, los horarios son así y bueno, una pena.
Carlos, suerte... en el primer equipo, suerte también en el filial, aunque está jugando ahora en los dos últimos partidos, ha jugado con el filial. Creo que, como hablábamos con Manolo, lo importante, independientemente de que suban jugadores, es que que se hagan jugadores también y que el filial demuestre que hay mimbres para en caso de necesidad el míster del primer equipo, Javier, pueda coger a los que necesite, ¿no? Yo creo que eso es vital.
Sí, bueno, deseamos y trabajamos para eso y seguro que a final de temporada conseguimos a algún jugador tire más para arriba.
Suerte teóricamente el domingo el sábado en el campo de la Llagostera. Yo sí, bueno, no sé si darte suerte, bueno, suerte a los dos. Pero suerte a ti personalmente, a tu suerte a los dos, pero personalmente, como, bueno, en principio yo creo que con el número de jugadores que tiene el primer equipo, que no hay nadie lesionado, es más complicado que estés tú, pero bueno, sí. Si estás, suerte con el primer equipo el lunes, y si no, también suerte con el filial el sábado en el campo de la Llagostera.
Vale, bueno, pues muchas gracias, Javier.
Gracias, Carlos.
Venga.
Las 7:53, hemos hablado, como siempre, cada miércoles de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado, con la mejor cocina de mercado. Ya sabes que Bar Pinocho siempre, siempre está a tu servicio. Vas a Bar Pinocho en la Boquería, preguntas por nuestro amigo Jordi, por cierto, que abrieron el lunes, porque hasta el lunes, entre las vacaciones y las obras que ha hecho Bar Pinocho, os recomiendo que vayáis. Ha quedado muy, muy bonito Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Siempre vas a encontrar la mejor cocina de mercado. Si eres socio, simpatizante del Español, pregunta por Jordi. Ahora no sé si te va a buscar un lugar, porque como se ha ampliado, es un poquito más grande. Pero bueno, es igual, por si acaso. Tú di que vas de parte de Tiempo de Español a Bar Pinocho y vas a poder desayunar, almorzar, comer de una manera exquisita. Con el encanto de comer en la Boquería, Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado. Con Bar Pinocho, recuerden que hemos hablado de fútbol base, lo hacemos con todo el encanto cada miércoles. Mañana les recordaremos, o el viernes, todos los partidos de nuestro fútbol base y también intentar saber definitivamente cuándo juega el filial. Lo digo porque lo que comentábamos con Carlos, en la web del club sale que el partido es el sábado a las 12 del mediodía en la Llagostera. Y a mí me ha extrañado, pero bueno, en principio yo creo que se jugará por la tarde, más fácil que sea a las 5 o a las 6 de la tarde, pero ya lo confirmaremos mañana. 7 de la tarde, 54 minutos, nos vamos a Calada Sana y les dejamos con el segundo capítulo de la temporada 94-95, ese gran segundo capítulo, como siempre, donde van ustedes a escuchar esa entrevista con el rumano Florian Radochoiu. Pero antes, un momento de placer. Calada Sana, en la calle Valencia 465, esquina Lepanto. Diferentes sabores de tabacos y de marcas, porque Calada Sana te ayuda a fumar menos con esos cigarros electrónicos de última generación, sin humo, ceniza ni mal olor. Calada Sana, Valencia 465, esquina Lepanto. Si eres perico o vas de par de Tiempo de Español, se lo digo a mis compañeros que son unos enamorados de los cigarros electrónicos, pues que vayan allí a Calada Sana, porque les van a dar algún regalito y puedan probar esos grandes sabores de Calada Sana. Para fumar menos, cigarros electrónicos de última generación, en la calle Valencia 465, esquina Lepanto. Calada Sana, siempre te va a llegar ese momento de placer. En Calada Sana, Valencia 465, esquina Lepanto. Antes de escuchar lo que les comentábamos hace unos segundos, ese segundo capítulo también de la temporada 94-95, la primera de Camacho en primera división, con la entrevista con el rumano Florian Radochoiu, para todos aquellos que no pudieron escuchar el especial 20 aniversario el pasado domingo, mientras estábamos en la previa del partido Granada-Español. Les recuerdo los precios para los que quieran sacar entradas de cara al partido del lunes frente al Athletic Club de Bilbao. Entradas anticipadas. 30 euros el córner, 25 si lo sacas de manera anticipada, 40 el gol, 30 euros venta anticipada, 55 euros la tribuna lateral superior, 40 euros venta anticipada, 60 euros la tribuna lateral inferior, 50 euros anticipada, 70 euros tribuna presidencial superior, 60 euros anticipada y por último 80 euros la tribuna presidencial inferior, 70 euros si la sacas de manera anticipada. Puedes sacarlas, por supuesto, a través del Ticketmaster, porque las taquillas solo estarán abiertas el lunes a partir de las 10 de la mañana. Todos los socios que saquen entradas anticipadas al margen del descuento, por ser anticipada, tienen un 20%. Por ejemplo, si sacas un córner, te va a costar 25 euros. Por ser socio del Español, le tienes que añadir un 20% de descuento. Es decir, serían 5 euros, te costaría 20. Yo creo que no está nada mal. Sí, está bien. Creo que el cálculo lo he hecho bien, ¿no? El 20% de 25 son 10. No son 5. El 20% de 25 son 5. Son 5 euros. ¿Cómo que no? A ver. Vamos a discutir ahora esto. El 20% de 25 son 5. Por lo tanto, te costaría 20 euros. No está nada mal, repito. El 20% de 50 euros son 10 euros. Por lo tanto, la tribuna lateral inferior de 60 te costaría 40. Si vale 50, anticipadamente le añades el 20%, te cuesta 40. No, si yo en matemáticas y en el Euribor, un genio. Lo demás, malo, malo, malo de solemnidad. Las 8 de la tarde menos un minuto, ha llegado el momento de escuchar para todos aquellos que no lo hicieron o que que quieran volver a escucharlo porque les gustó, segundo capítulo especial 20 aniversario de las transmisiones de Tiempo de Español, temporada 94-95, la temporada donde el equipo se quedó a un solo gol de entrar en Europa. Days, passing by the crowd. Joy can rise from the dark as the flashes. Empezamos el segundo capítulo de la temporada 94-95 en esta previa del partido frente al Granada y lo vamos a empezar recordando, por supuesto, que fue una temporada, yo diría que de las mejores del Real Club Deportivo Español, la primera de Camacho en primera división después del famoso ascenso y una temporada marcada desgraciadamente al final porque por un solo gol en el Laverage no conseguimos meternos en Europa. Una temporada fantástica. Y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a recordar cosas importantes de esta temporada. Nos hubiera gustado, como decíamos hace unos días también, el poder hablar con Mauricio Pochettino. No ha podido ser. Intentaremos que en otros especiales de este 20 aniversario de Tiempo de Español podamos hacerlo con el que fuera jugador y técnico del Español. Pero en este especial tenemos un gran momento estrella, que lo escucharemos al final de este especial con una entrevista con el rumano Florin Radochoiu. Empezamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, el segundo capítulo de la temporada 94-95. Protagonistas de este segundo capítulo de esta historia de la temporada 94-95 para un técnico del fútbol base, Sebastián Herrera. Escucharemos en unos instantes las valoraciones, las vivencias de Sebastián Herrera en esta temporada. El primero de los protagonistas en este segundo y último capítulo de la 94-95 es Sebastián Herrera, ahora técnico además del fútbol base, del juvenil B del Real Club Deportivo Español, que tuvo un papel importantísimo en esa gran temporada que realizó el equipo de José Antonio Camacho. Como les decíamos al principio, no podemos contar con Mauricio Pochettino, no hemos podido hablar con él, pero Sebastián Herrera nos recordaba la figura del hispano-argentino en esa gran dupla Herrera-Pochettino.
Bueno, la verdad que muy bien. Yo creo que fueron 3 años fabulosos con Mauricio, ¿no? Yo creo que nos compenetramos muy bien los 3 años. Bueno, se hablaba, yo creo que los rivales nos tenían mucho respeto y bueno, y se decía que los centrales del Español eran centrales duros y muy serios, ¿no? Y la verdad que era así, la verdad que yo creo que nos hacíamos respetar, que sobre todo teníamos la idea muy clara, tanto Mauricio como yo, y sí que es verdad que bueno, pues en jugadas a balón dividido éramos dos jugadores de características más o menos iguales, no teníamos amigos y la verdad que poníamos el pie fuerte.
Bueno, fue también tu primer año en el Español.
Sí, la verdad que fue mi primer año en Español, sobre todo cuando llegas a una entidad español, yo siendo aquí de Barcelona, para mí fue una ilusión tremenda, que después, bueno, te haces con el puesto titular, ves que el entrenador cuenta contigo y la verdad que mis mejores éxitos deportivos, sin duda ninguna, fueron en Español.
En estas vivencias de la 94-95, Sebastián Herrera también nos hablaba de otro de los jugadores que para él fueron importantísimos y que, sobre todo, le causaron una gran sensación y vieron que la profesionalidad de hombres como Francisco le hicieron aprender mucho a lo largo de toda su vida deportiva.
Cuando yo llegué, que llegué con 24 años, ver de la forma que entrenaba fuerte con Francisco, que ya tenía 34 años, que lo daba todo, era el primero siempre... cómo se entregaba, ¿no? Yo creo que más profesional no se podía hacer y eso pues es admirable, ¿no? Saber que Francisco entonces era un icono en el club y lo veías entrenar día a día y la verdad que era un profesional como la Copa de un Pino.
Una de las personas que nos va a acompañar también a lo largo de este segundo capítulo de la temporada 94-95 y que además seguro que hasta final de temporada también lo volveremos a tener haciéndonos memoria de lo que fue esa historia en estos últimos 20 años de tiempo de Español, creo que merece la pena que Jordi Puyalto pueda participar, repito, en estos especiales. Jordi Puyalto es ahora consejero del Real Club Deportivo Español, pero aquí... ha venido como historiador y también como socio del Real Club Deportivo Español. Jordi Puyalto estuvo curiosamente además el día que entrevistamos a Florin Radochoiu y se mostró muy sorprendido por la memoria histórica del jugador rumano y se le puso la piel de gallina al propio Puyalto, como él recordaba en la entrevista que luego realizábamos, para que nos explicara un poquito cuál era el balance a nivel deportivo de la temporada 94-95. Primero, con Danone, escuchamos a Jordi Puyalto.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de tiempo de Español. Danone, siempre alimentando sonrisas.
A mí me ha impresionado, además, el cariño que ha demostrado y los recuerdos que tiene. Es que da la sensación de que se haya marchado esta temporada. Ha recordado hasta la cantidad de goles que marcó, 9. Emocionante, la verdad es que ha sido emocionante.
¿Y qué recuerdos tienes tú, Jordi, de esa primera de Camacho?
Bueno, hay recuerdos deportivos que ya hemos comentado. Pues por los deportivos podrían ser pues circunstancias como, por ejemplo, Toni batió el récord de imbatibilidad en Sarriá, que tenían desde el año 50 los porteros Vicente y Soler. Creo que fueron 652 minutos. El hecho de estar, lo que ha comentado él, estar peleando desde el minuto 20, recordar partidos. Los dos primeros partidos de Liga, yo recuerdo que el Español metió 8 goles. Se puso líder, ganó 4-2 al Oviedo y 0-4 en Valladolid. Sí. Y claro, aquí de pronto vimos que empezamos, subíamos de segunda y empezamos a ir líderes. Y que venía el Barcelona. Y el Barcelona, los comentarios que hubieron en la prensa es que nos iban a ganar y que nos iban a quitar el liderato. Empatamos a 0.
Con un gol anulado a Pacheta, que recordaba en el especial del primer capítulo de esta temporada.
Yo he visto las imágenes y, vamos, recuerdo que fue un salto que le sacó medio metro a Koeman. Y bueno, no se ve que ese partido no lo podíamos ganar. Y luego creo recordar en la segunda parte con un penalti de Ferreira Lluís. que para mí lo fue, tampoco se pitó, pero continuamos líderes una serie de jornadas. Y lo que comentaba Radu, habían, yo recuerdo, pues un 5-1 al Albacete, un 5-0 al Valencia con Zubizarreta de portero, un 1-3 en campo del Atlético de Bilbao, y es que se salía, y bueno, la alineación aquella, yo es que creo recordarla todavía a los 11, con un par de cambios con Pacheta y Otov, que estaban por allí, que eran Toni, Mendiondo, los dos centrales que llegaron, Pochettino, Herrera, Torres Mestre, Arteaga, Bernovic, Roberto Frenedoso, Radu, Lardín, quiero decir, es que era un
equipo... Francisco.
Francisco, claro, el jefe.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cierra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Ya saben que no solo del tema deportivo nos gusta recordar en estos especiales de la temporada 94-95, en esos especiales de los 20 años de Tiempo de Español. Así que en estos minutos, antes de poder escuchar al rumano Florin Radochoyo, que es un poco el protagonista de este segundo capítulo, vamos a recordar, por ejemplo, vivencias de socios del Español, como Carlos Bosch, que es uno de los máximos responsables de la Danone Nation Cup y desde hace muchos años socio del Real Club Deportivo Español. Carlos Bosch nos explicaba cómo se sentía en Sarriá, cuáles eran sus vivencias hace 19 años, de la mano de Spintyr.
DB Schenker Spintyr, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spintyr, una marca de confiança.
Yo estaba sentado en la tribuna, bueno, la tribuna vieja, pero en la última fila blanca, más o menos a la altura del banquillo visitante. Estamos sentados en la última fila de las butacas blancas, con lo que cuando llovía nos mojábamos y teníamos que buscarnos la vida por donde podíamos. Y tenía, bueno, pues bueno, éramos muy amigos del lateral que subía por banda, dependiendo. También con Mendiondo tenía alguna relación, porque un día en las afueras del campo con el grupo de amigos estábamos, un señor así nos ve y dice: oye, ¿vosotros sois que sois el juvenil de Español? Y dijimos: no, no, y tal. Un grupo de amigos muy pericos, y dice: ah, pues mira, es que he venido a ver a mi hijo que se ha traído español. Y dije: bueno, usted es el padre de Mendiondo. Sí, sí. Y nos dio 10 entradas para que le habían dado, no sé si 5 o 6 entradas que habían dado de invitación, y como vivía solo, pues las llevaba a gente de fuera del campo. Me gustó la anécdota, y en una época sin móviles ni nada, buscar a colegas que quisieran ver a venir el partido español, ¿no? Y en aquella época, pues bueno, teníamos a... Ahí estaba sentado y era, bueno, teníamos toda nuestra peña de gente y...
Seguimos con el tema institucional y aprovechando la presencia de Jordi Puyaltó, el consejero e historiador del Real Club Deportivo Español, nos explicaba un poquito cuatro datos de todo lo que pasó en la temporada 94-95, no solo a nivel social, sino por supuesto a nivel de club.
Lo que más marcó esa temporada a esos niveles fue la junta de accionistas que se hizo en junio del 94, en que el señor Perelló soltó la bomba de que había que vender Sarriá. Entonces, claro, eso a mí me afectó mucho, porque Sarriá, bueno, era desde pequeño, me llevaba mi padre desde los años 50 y tal, y efectivamente, y se presentaron los números y había que venderlo, y bueno, fue el principio de la separación de Sarriá, y coincidió con esa temporada. Luego hubieron, pues bueno, los problemas normales con los políticos, la Eulalia Vintró, también la recuerdo, que apareció por ahí diciendo que los acuerdos con otros partidos políticos eran ilegales, y se montó un poco de cirio y tal. Y así a nivel, recuerdo también que se puso en marcha esa misma temporada la Visa Español. Se puso en marcha la Visa Español, y fue el primero que, bueno, la hizo otra entidad financiera de la que yo trabajaba. Bueno, ya sabes que yo trabajaba en Banesto, era otra entidad financiera, pero bueno, me la hice enseguida. Porque es que unas declaraciones del señor Perelló decía que esa visa, si se utilizaba por los socios, iba a representar unos 90 millones de ingresos anuales para el club. Y claro, esto pues era muy importante. Luego también esa misma temporada coincidió que Dani Sánchez Libre puso la propaganda de la publicidad de Conservas Dani, creo que era para dos o tres temporadas, invirtió 50 millones de pesetas al año para todos, y bueno, pues habían una serie de bueno, también la mascota del Perico, también se puso en marcha en esa temporada. Se pasaron muchas cosas, la 94-95, que por cierto estaba buscando a ver si podía encontrar quién fue la primera persona que se vistió con el uniforme de Perico, y lo he encontrado, un tal Oriol Tor de Igualada. Entonces, para la historia, este hombre pues pasará como fue la primera persona que puso el perico. Y en Sarriá fue la primera vez que vimos pues la indumentaria del perico.
Si quieres revivir las mejores sensaciones de tu vida, visita el Hotel Peralada Wine Spa and Golf. Allí descubrirás el placer del enoturismo, la gastronomía, el relax y el golf. A partir de septiembre, aprovecha las ofertas del Hotel Peralada Wine Spa and Golf. Haz tu reserva y consulta precios a través de hotelperalada.com o llamando al 972-538830. Hotel Peralada Wine Spa and Golf. El sueño existe.
Para concluir este especial de la 94-95, por supuesto, lo vamos a hacer con el principal protagonista, no de la temporada en sí, pero sí de nuestro programa, que ha sido, y como les hemos venido explicando a lo largo de los últimos días, el rumano Florin Radochoyo, que ha sido, repito, un poco la sorpresa de poder hablar con él. Es ahora seleccionador sub-16, es un jugador que estuvo 3-4 años en el Español, en dos etapas, y que además, de la manera que vive el españolismo desde Rumanía ahora, a todos nos ha sorprendido, sinceramente, a todas las personas que pudieron escuchar la entrevista en Petit Comité, porque es la primera vez que ustedes van a poder escuchar al rumano Florin Radochoyo, uno de los, personajes y jugadores más importantes de este segundo capítulo de la 94-95, que viene de la mano de Carretillas TR.
TR Carretillas, Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Que es imposible olvidar estos momentos, el cariño de la gente, el cariño seguramente de la gente, también claramente del señor Perillo, de José María Calzón, estuve entonces, me esperaba mucha gente y claro, las expectativas eran muchas expectativas.
Eran muy grandes porque tú venías además de hacer un gran mundial.
Sí, yo en aquel año la Rumanía efectivamente jugó un buen mundial y yo he marcado 4 goles, he hablado muchas veces con el Capello, yo quería seguramente jugar más, entonces Capello me ha dicho no es tan fácil, tenemos muchos jugadores y grandes jugadores claramente, entonces yo he dicho mira, yo entonces había claramente el Español que me deseaba mucho, era un club que me ha enseñado mucho cariño, entonces pues bien, me ha aceptado jugar en una liga muy 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 técnica, un fútbol diferente del fútbol italiano, y sobre todo he visto muchísima confianza alrededor de mí, ¿no? Y por eso, esos son los motivos por los cuales he fichado con el Español.
¿Qué recuerdas de esa época, de ese primer año que tienes en el Español? Porque en el primer partido ya marcas un gol y creo que para ti es una temporada muy buena.
Sí, me acuerdo el Sarriá, un mítico estadio que desafortunadamente no está más. Me acuerdo el público muy cerca, bueno, también en Milán, pero mucho más pasional que el público del Milán, pero me acuerdo claramente el primer gol, sí, pero me acuerdo la gente que estaba muy cerca de mí, esto para mí ha sido importante. Entonces me acuerdo claramente todos los mis compañeros, grandísimos jugadores como Francis a la época, como Toni en el guardameta, ¿no? El portero. Bueno, además Mauricio Pochettino que vino de Argentina, como has dicho tú. Entonces fue una temporada buena, pero yo sinceramente me esperaba mucho más de mí. O sea, tenía que hacer más. Yo he marcado 9 goles, Lardín marcó 12, y yo pienso que se podría hacer mucho más.
¿Cómo te acuerdas, Radu, de los goles tuyos y los de Jordi Lardín, que fue el máximo goleador del equipo, ¿eh?
Sí, exacto, es muy fácil porque también yo tengo muchos vídeos, muchas imágenes, vídeo yo tengo también, tenía, ahora no más, por lo tuve que cerrar esto en mi sitio internet. Tengo muchísimas entrevistas del español, goles, cosas cómicas, simpáticas en este DVD que yo tengo con mucho orgullo. Entonces es muy fácil recordarme. Entonces me he esperado mucho más, pero bueno, si tú has dicho buena, claro, la gente claramente se esperaba, creo, un poquito más de un crack, porque a la época, me gusta mucho esta palabra, a la época me era divertida para mí el crack, ¿no? El fuori classe, ¿no? Como dicen, dicen los italianos, que pienso que la gente se esperaba más. De otra manera, yo pienso que fue una buena temporada, sobre todo porque nos clasificamos, si no me equivoco, sextos o séptimos.
Sí, y por un gol de diferencia, el equipo no se mete en la UEFA.
En la UEFA, entonces pienso que ha sido positivo con los goles que he marcado, con los goles de también de Lardín, también de Francisco, ¿no?
Sí, sí.
Me acuerdo, también de Fresnedoso, me parece.
Y de Roberto.
De Roberto, que era un buen jugador. Entonces, me acuerdo también, eso me ha venido ahora me acuerdo bien, me acuerdo la presión de la gente, me acuerdo bien de cada partido que jugamos, cada partido, no importaba que jugamos con Real Madrid o con Barça, esto también me ha enseñado Camacho, nos ha enseñado Camacho, esta grande presión en los primeros 20 minutos, si vosotros miráis bien, muchos partidos en primer 20 minutos estaba ya 2-3-1 por el español, 1-0, 2-0. O sea, estaba esta furia, ¿no?, del español que jugaba con grandísima presión. Me acuerdo muy bien con Valladolid, con Logroñes, con muchos partidos, también con Atlético Madrid. O sea, hemos, se puede decir así, resuelto los partidos en los primeros 20 minutos. Yo me acuerdo bien.
Ya para acabar, Radu, en general, ¿qué recuerdos tienes de tu paso por el español?
Mira, yo muchísimos, tengo muchos amigos. Bueno, la calidad, bueno, se puede decir del punto de vista deportivo, para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita porque me han dado la posibilidad de jugar un campeonato muy técnico. Yo venía de un campeonato muy táctico, entonces me he encontrado bastante bien. No, me he encontrado muy bien. Me acuerdo la experiencia de español de un grupo muy unido. Me acuerdo de nuestro capitano Francisco, que era como un padre para nosotros. Me acuerdo de Camacho y de su segundo, no me acuerdo en este momento,
De Carcelén.
Me acuerdo de dos entrenadores todavía jóvenes, todavía con grande experiencia, con grande profesionalidad. Me acuerdo me acuerdo muy bien de la familia Perillo, del papá, del padre, que era como un padre, no, como un abuelo para mí, del Fernando Lara, que en aquellos años desafortunadamente falleció. Me acuerdo de la calidad de la vida de esta ciudad, de mi señora, que no quería ir en el Glasgow Rangers ni tampoco dejar Barcelona porque él lloró. Me acuerdo de los amigos que dejaron ahí, que mal desafortunadamente el fútbol es así. Me acuerdo también, claramente, no puedo olvidar nunca de los dos goles que yo he marcado contra el... No ha sido en aquel año.
Claro, fue en otra temporada.
Entonces, no. Entonces yo pienso que la gente se acuerda con mucho mucho placer, sobre todo de la persona Radu Cioiu, y claro, también del jugador Radu Cioiu, que pienso que se acordarán con mucho, pienso con placer.
Y tanto.
Hombre, la lista es lunga, pero repito, me acuerdo muy bien, repito, tenía que decir, que quiero decir, decir una otra vez, este grupo, me acuerdo que cada semana, el miércoles, me acuerdo, se iban a comer juntos en un restaurante de Barcelona. O sea, me acuerdo de este grupo que ha sido fantástico para mí.
TR Carretillas, Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Real Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro! Gol!
Carretillas TR. Tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR. Grans productes, millor servei. Days
passing by the crowd. Pues aquí lo dejamos. Segundo capítulo y último de la temporada 94-95. Ya saben que al final nos quedamos a puertas de Europa por un solo gol, por el average con el Sevilla, además, average general. Fuimos sextos en esa primera temporada de José Antonio Camacho en Primera División. Los que hoy no puedan escuchar este especial lo podrán hacer el miércoles que viene. Y recuerden que la próxima semana ya empezaremos con la temporada 95-96, la temporada donde el equipo, el Español, volvió a Europa. Fue un momento estrella, como seguirán siendo momentos estrella estos especiales de Tiempo de Español. Ya lo saben, el próximo fin de semana, en el próximo partido, temporada, primer capítulo de la 95-96. Por cierto, que saben ustedes que desde las 8 y cuarto, como ayer, los que quieran seguir tiempo de juego especial de la Champions lo pueden hacer a través del 102 de la FM. Nosotros en unos instantes conectaremos con nuestros compañeros para que los más fanáticos del fútbol, para los que les gusta el fútbol, aunque para eso también hay que ir a Cornellá y ver al Español, por supuesto, aunque desgraciadamente nosotros no estamos en Champions, pues puedan seguir esta primera jornada de los otros grupos de la Champions. Espero que algún año nosotros podamos contarles que hemos vivido con el Español la Champions. Bueno, vamos a la Hacienda Gourmet. Ya sabes que siempre buscamos el momento gourmet y el jugador gourmet de cada partido. De momento la clasificación del mes de agosto-septiembre, cuando empezó la Liga, está encabezada por Manu Lanzarote con 7 votos y con 5 votos Kiko Casilla. La Hacienda Gourmet en la calle Cornetti Mas, número 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artón. Sabes que tienes el menú diario de martes a sábado, aunque ya, nuestro compañero y amigo Vicente Sauqué recomienda que abran ya los domingos también en la Hacienda Gourmet. A 11 euros para comer, y el famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Es un menú excelente, excepcional, en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornetti Mas, número 49, en Sarriá, recuerda, por encima de la Plaza Artos. Si no has ido a la Hacienda Gourmet, yo te recomiendo que vayas, que no pierdas la oportunidad de hacerlo y, por ejemplo, puedas degustar el steak tartar, la ventresca con pimientos, el trinchat, la zamburiña, las habitas con jamón y dentro de poco ya estará nuevamente la tortilla de patatas embutida. La Hacienda Gourmet, un lugar para el paladar gastronómico de productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles. La Hacienda Gourmet en la calle Cornetti Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artos. Una última pausa y casi ponemos el punto y final. Mañana recuerden que tenemos también nuestra tertulia de senadores y tengo la duda si mañana acabamos a las 8 o a las 8 y media, porque mañana hay una programación especial de presentación de la nueva programación de COPE. Hacemos una pausa y encaramos los últimos minutos de programa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Hola, sóc en Joan Caldevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre.
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, pericos!
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Days passing by the crowd.
8 y casi 27 minutos. Hemos estado mirando la web de la Federación Española de Fútbol por el tema del filial. Y en la web de la Federación, el partido Llagostera Español se juega el sábado 21. En eso estamos todos de acuerdo. Pero a las 5:30 de la tarde. Lo digo para todos aquellos que quieran ir a ver al filial. Sábado 21 de septiembre. 5:30 en el campo de la Llagostera, Llagostera Español. Bueno, se quejarán, hemos empezado solamente 7 minutos más tarde por el tema del baloncesto, como si hubiera habido un informativo. Y ha valido la pena, yo creo que hoy esperar con esa gran victoria de España ante Serbia, 90-60. El viernes semifinales ante el ganador del Eslovenia, Francia, a las 9 de la noche. Con Estrella Damm vamos a vivir, por supuesto, a lo largo de este fin de semana muchos momentos Estrella, y no se pierdan de verdad el primer capítulo de la temporada 95-96. Va a ser un capítulo intenso, un capítulo muy apasionante, este y el segundo. En este primer capítulo van a escuchar a Branko Obrenović, creo que uno de los jugadores más importantes de la época, con José Antonio Camacho. También escucharán a Javi García, a Álex Fernández y al máximo accionista, porque fue la temporada que Conservas Dani puso el sponsor en la camiseta del Real Club Deportivo Español. Historias, como la historia que siempre vive Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, en esta ciudad, con el deporte y con el Real Club Deportivo Español. En unos instantes vamos a conectar con nuestros compañeros de Tiempo de Juego en este especial de Champions. Ayer también, recuerden, hubo partidos de Champions, hoy también, mañana hay día de tranquilidad y el viernes ya saben que se juega la semifinal del Eurobasket, España contra el ganador de Eslovenia-Francia, y el lunes desde las 7 de la tarde con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, la transmisión del partido español Athletic Club de Bilbao, 6 horas de radio. La va a sufrir nuestro compañero Héctor García, pero que la va a sufrir con alegría y con muchísima ilusión. Tenemos preparado, por supuesto, un gran programa para el próximo lunes en estas 6 horas de radio, porque recuerden que el partido comienza el lunes, víspera de la Festa de la Merced, a las 10 de la noche en el estadio de Cornellà Prat. Aprovechen para sacar entradas anticipadamente todos aquellos que quieran ir, y los socios ya saben que tienen además un 20% de descuento al margen del precio de descuento por sacarlo de manera anticipada. Les hablaremos también de las promociones de cara a las peñas en los próximos partidos que se juegan en Cornellà Prat, partido por ejemplo del Getafe ante el Valladolid, ante el Levante. Lo importante es empezar a llenar el campo, que la gente siga animándose, porque el equipo se lo merece y el equipo está haciendo grandes esfuerzos para llevar a la gente a Cornellà Prat.